En la exposición anterior, estuvimos considerando los 6 argumentos de la ciencia que demuestran la existencia de un creador personal. Y para poder seguir probando que Dios existe, vamos a presentar lo que en términos científicos se denomina el ajuste fino. El llamado ajuste fino nos lleva a observar el funcionamiento de nuestro universo como si fuera un gigantesco reloj provisto de un mecanismo perfecto, increíblemente ajustado y actuando en constante equilibrio y armonía. Pongamos para empezar un ejemplo sencillo de ajuste fino. Si nuestro Sol estuviera un poco más cerca o más lejos de la Tierra, indudablemente ésta se congelaría o se quemaría, y la vida no existiría. Pero todavía es mucho más complejo. Hoy sabemos que la Luna, la que vemos por la noche, ejerce una fuerza gravitacional, es decir, la atracción justa y necesaria para permitir la estabilidad en el planeta Tierra. De manera que sin la Luna tampoco sería posible la vida. Y para añadir aún más complejidad, vemos que las distancias tan precisas que hay entre el Sol, la Luna y la Tierra y sus velocidades de rotación tan ajustadas permiten que los 3 astros convivan entre sí armónicamente, correctamente alineados. Si estuvieran entre ellos, un poco más o menos en lejanía o cercanía, o con mayor o menor velocidad de rotación, la vida en el planeta Tierra sería inexistente. Resulta sorprendente que solamente en esta triada, Sol, Tierra, Luna, ya comenzamos a observar un diseño, un orden, un ajuste de tan excelente precisión que es para pensar. Y para pensar en que ciertamente debe haber un diseñador inteligente y poderoso. Porque de otra manera no sería posible este engranaje tan perfecto de todas las piezas de nuestro cosmos. Las mismas leyes que rigen el universo son una prueba elemental de esta intervención omnipotente. Ejemplo lo encontramos en la llamada ley de la gravedad, cuya fuerza de atracción ha de poseer la medida exacta. Una millonésima de medida, más o menos, en esa fuerza gravitatoria no haría posible un entorno donde la vida se pudiera desarrollar. Otro ejemplo es la llamada presión atmosférica, que se mide con un barómetro en sus distintas medidas a nivel del mar. Para que haya un equilibrio en el ecosistema, ha de haber un correcto nivel de oxígeno en el medio ambiente. Y este nivel de oxígeno es regulado por la presión atmosférica. De manera que sin ella, la vida tampoco sería posible. Igualmente ocurre con las medidas y velocidades de todo nuestro universo, o las distancias tan equilibradas entre los diferentes astros. Observamos la rotación de los planetas o las estrellas. Cada día nuestro planeta Tierra se mueve con la misma rotación, en sus desplazamientos circulares tan precisos. Además, podemos examinar las fuerzas gravitacionales, nucleares o electromagnéticas del universo. Todas están milimétricamente afinadas al máximo, de manera que puedan funcionar correctamente y en completa sintonía. En relación con las fuerzas nucleares, el científico y matemático alemán Max Planck, padre de la teoría cuántica de la materia y premio Nobel de física, dijo algo muy curioso. Sobre los estudios de la materia, puedo decir que en virtud de la fuerza que hacen vibrar las partículas del átomo, manteniendo su corta distancia, debemos asumir que detrás de esta fuerza existe una mente consciente e inteligente. Esta mente es la matriz de toda la materia. Repetimos la idea central de este Premio Nobel de Física. Detrás del funcionamiento de las partículas atómicas hay una mente consciente e inteligente. La misma Biblia nos habla de esa mente inteligente. En Job capítulo 12, verso 13 leemos: Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Una inteligencia superior es la que ha ordenado nuestro cosmos. Con tanta exactitud, tan bien ajustado, que parece del todo razonable que exista un gran arquitecto que haya diseñado y construido nuestro universo. Algunos dirán que no es así, que no hace falta un ser superior para dar explicación a todo lo que vemos y no vemos. Pero contemplemos nuestro gran universo como si fuera un paisaje. Ese paisaje lo representamos en un gran puzzle, que a la vez es formado por millones y millones de piezas, que han sido creadas, colocadas, ensambladas y ajustadas. Si pensamos un poco, concluiremos por puro razonamiento lógico que en ninguna manera esas millones de piezas se pudieron colocar solas o ser ajustadas por casualidad. Hagamos una prueba. Subamos a la terraza de un rascacielos y arrojemos al vacío un millón de piezas de un enorme puzzle que contenga la imagen de nuestro universo. La pregunta es, ¿habría alguna posibilidad de que cuando las piezas llegaran al suelo, encajaran todas y cada una de ellas de manera perfecta y formando la imagen completa del puzzle? Desde luego, haría falta un gran milagro. Entonces, por medio de la casualidad, tampoco se puede organizar, acomodar, acoplar y ajustar todo el mecanismo tan extremadamente complicado de la propia creación. Por consiguiente, ¿a qué o a quién atribuimos esta acomodación tan exacta? Este precioso encaje de bolillos tan bien elaborado. ¿Qué dicen las Escrituras? Leemos en el libro de Job, en el capítulo 38, algún párrafo. Y es directamente Dios el que dialoga con el santo Job y le dice así: ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve? Si hemos escuchado bien, esas medidas, leyes y ordenanzas están haciendo referencia al ajuste fino. Además, quiero destacar algo muy interesante del texto bíblico. Hemos leído que Dios le pregunta a Job: ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve? Según la ciencia ha demostrado, no existe un copo de nieve que sea igual a otro. Si los miramos a través del microscopio, observamos que cada uno tiene una forma distinta. Cada copo es diferente. No hay ninguno que sea idéntico. Imaginaos los copos de nieve que han caído a través de la historia. Son incontables. Este acoplamiento, ajuste, combinación y diversidad en la estructura de los distintos cristales de hielo que forman los copos de nieve, en ninguna manera puede ser producido por el azar o la casualidad. La misma naturaleza nos enseña que es absolutamente necesario la intervención de una inteligencia superior y todopoderosa para que se den estos fenómenos. Igualmente, también es una maravilla observar cómo en la Biblia ya se mencionaba hace miles de años esta complejidad tan extraordinaria de los copos de nieve. Señal evidente de las maravillas de la creación de Dios. Sigamos con otro ejemplo en esta nuestra reflexión. Para que un reloj funcione correctamente, tiene que estar bien ajustado. Y si no hay un relojero que primero lo diseñe, lo fabrique y lo ajuste, ni vamos a tener reloj, y si lo tuviéramos, no funcionaría. Y no comparemos el mecanismo de un simple reloj con el propio universo, porque este es infinitamente más complicado. Son millones de trillones de piezas, por decir un número pequeño, que deben ser creadas, ordenadas, ensambladas y ajustadas para que funcionen correctamente. Este ajuste fino, desde luego, no podría ser más fino. La conclusión es abrumadora. Si no hubiera un diseñador, creador y ajustador, sería del todo imposible la existencia de nuestro universo tal y como lo conocemos. Destaquemos aquí una vez más la afirmación bíblica del Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Qué cuentan los cielos? La gloria de Dios, es decir, su grandiosidad, su poder, su sabiduría. ¿Qué anuncia el firmamento? La obra de sus manos. Esto es un trabajo sofisticado de alta ingeniería, propio de un supremo arquitecto. Con razón, el físico matemático austriaco, el doctor Anton Zellinger, dijo: «Alguna de las cosas que descubrimos en la ciencia son tan impresionantes que he elegido creer». Es la misma sensación que tuvo el escritor del Salmo 139:14, cuando se dirige a Dios exclamando: «Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien». Lo cierto es que cada vez son más los científicos que están rechazando, debido a este argumento del ajuste fino, la idea de que el universo se haya formado accidentalmente. El concepto de casualidad o del azar comienza a estar bastante marginado, porque no explica todas las coincidencias del universo, en el llamado ajuste fino. El astrónomo británico, el doctor Martin Rees, pronunciaba: «A donde quiera que miran los físicos, ellos ven ejemplo de ajuste fino». Por otra parte, considerando el orden y las leyes de nuestro cosmos, no podrían explicarse solamente con la teoría del Big Bang, vista como la explosión que impulsó todo lo creado, porque no tendría la capacidad de producir orden, ajuste y equilibrio en el propio universo. Las consecuencias del Big Bang serían totalmente inversas. Lo que una explosión provoca es caos y desorden. Y el caos no se puede ordenar ni ajustar por sí mismo. Por lo cual, deducimos, con la lógica en la mano, que esa explosión debió ser previamente diseñada, programada y controlada, y sus efectos en el universo tuvieron que ser dirigidos por alguien, por un agente exterior que causó la creación, y al mismo tiempo la ordenó, la ajustó y la equilibró. ¿Y quién se supone que fue ese agente causante? Pues veamos lo que propone el físico y astrónomo George Grenstein, quien hizo la siguiente declaración: al considerar toda la evidencia, prevalece de manera insistente la idea de que algún tipo de agente sobrenatural debe estar involucrado. ¿Será posible que sin querer nos hayamos topado con la prueba científica de la existencia de un ser supremo? ¿Habría sido Dios quien intervino y de una forma tan providencial confeccionó el cosmos para nuestro beneficio? Y aquí termina la frase de este eminente astrofísico. La pregunta que hace no constituye una pregunta en sí misma, sino más bien una respuesta. No me voy a extender más en este apartado, solo quiero remarcar que el argumento del ajuste fino del universo es decisivo en nuestra valoración sobre la existencia de Dios. Recordemos las palabras mencionadas por el doctor George Grenstein. ¿Será posible que, sin querer, nos hayamos topado con la prueba científica de la existencia de un ser supremo? Y seguimos con otro argumento, el llamado argumento biológico. Este argumento, esta tesis, nos lleva a la observación de los seres vivos, de la propia vida biológica. Aunque, por otro lado, cabe decir que el ajuste fino del que ya hablamos está muy presente en el argumento biológico, donde notamos que en el propio milagro de la vida existe orden, diseño, acoplamiento y equilibrio. Dicho de otro modo, un ajuste perfecto en la formación, estructura y actividad de todos los seres vivos. Lo primero que hemos de preguntarnos es cómo se originó la vida biológica. El llamado naturalismo científico nos dice que la vida, todos los seres vivos, surgieron de la materia. Y esta declaración, aún aceptada en el ámbito académico, no tiene sustento científico. Es una falacia, es decir, un engaño, porque el mismo método científico lo desmiente. Una cosa es la materia inorgánica, que es inerte, y otra distinta, la vida biológica. Como bien se sabe, todos los seres vivos están dotados de un código genético y son capaces de reproducirse. Sin embargo, la materia inerte no tiene código genético ni es capaz de reproducirse. Lo inorgánico no puede generar lo orgánico, porque la materia por sí sola no tiene vida y mucho menos puede crearla. Una piedra no puede reproducirse ni generar información y tampoco dar a luz a un ser vivo. Necesitaría un gran acto sobrenatural. Pese a lo dicho, la ciencia oficial insiste en crear vida en el laboratorio. Pero hasta el día de hoy no lo han conseguido, porque no se puede. Un elemento químico por sí solo o en combinación con otros no puede crear vida. No lo digo yo, lo dicen las leyes de las ciencias químicas. Cito al doctor James Tour, uno de los principales expertos en química orgánica sintética, quien hace el siguiente comentario. Algunos científicos han afirmado crear vida en el laboratorio, pero esto es un gran engaño. Lo que han creado es vida sintética hecha a partir de material genético existente. Es como haber creado un coche a partir de extraerle el motor a otro coche. En otras palabras, un fraude en toda regla. El comentario del Dr. James Tour tiene todo el apoyo científico, porque por mucho que unamos los átomos o las moléculas de la manera que las combinemos, no vamos a crear vida. La existencia material y la biológica son actos creadores distintos. De la misma tierra, por sí sola no puede nacer una planta, debe de haber una semilla. Así dice la Biblia en Génesis capítulo 1 en diferentes versículos. Dios que creó los cielos y la tierra, y creó las plantas y los animales y al hombre. Aquí lo tenemos, el reino mineral, vegetal, animal y el ser humano con diferencia. La ciencia oficialmente no ha demostrado en ningún caso que la materia, inerte e inorgánica, evolucionara hacia la vida biológica. Son las propias leyes químicas las que nos enseñan que el agua es una molécula que no está viva. Es H2O, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Supongamos que tenemos un recipiente con un litro de agua, solo agua pura, H2O, herméticamente tapado para que no se pueda evaporar, y lo dejamos durante millones y millones de años, hipotéticamente hablando, claro está. Después de tantos años abrimos el recipiente y ¿qué nos encontramos? Solo agua. No habrá rastro de vida por ningún lado, porque las leyes de la propia química dictaminan que es científicamente imposible. Y en relación con el tema que nos ocupa, que es la existencia de Dios, se hace obligatorio mencionar la teoría de la evolución. Y por cierto, el conocido Charles Darwin, propulsor de esta famosa teoría, en ningún momento se identificó como ateo. Aún así, el ateísmo de hoy lo utiliza como caballo de Troya para negar la existencia de Dios. Es cierto que Darwin creía que la vida se desarrolló a partir de la materia, esto es, de compuestos químicos que dieron lugar a formas simples de vida. Ahora, él no tenía los conocimientos científicos actuales, porque sabemos que los seres vivos más simples, como las bacterias o los protozoos, son precisamente eso, seres vivos, y por lo tanto están equipados con un sofisticado código genético, que no se puede crear por procesos químicos. El genoma es como una gigantesca computadora repleta de información detallada, que ha sido minuciosamente programada. Y la materia inorgánica no contiene información genética propia. Veamos algo muy interesante. Mucho antes de que se descubriera el código genético, el propio concepto de código genético ya estaba escrito en la Biblia. En el Salmo 139:16 escribe el salmista respecto de la programación de Dios sobre el cuerpo humano, y dice así: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Este versículo bíblico fue escrito hace alrededor de 3.000 años, pero no hace mucho que se tiene conocimiento que en el embrión humano ya está escrita toda la información que determinará el desarrollo de los rasgos de cada individuo. Cada persona es diferente y cada célula de nuestro cuerpo, hombre o mujer, están dotadas con información. El código genético, según hemos leído en el texto bíblico, es como un gran libro de cientos de millones de páginas, que ha sido reducido microscópicamente en formato biológico y copiado e insertado en cada célula. Luego, cada ser vivo, planta, animal o ser humano, está dotado de células programadas con la información necesaria para dar forma específica a su propio nacimiento y desarrollo. De manera que todas y cada una de las células de los seres vivos claman, gritan que detrás de su creación, formación y crecimiento existe un gran programador, escritor, diseñador y ejecutor de la vida. Retomemos aquí la conversación que Dios tuvo con Job, donde prosigue con una serie de preguntas a modo de reflexión. Leemos en Job capítulo 12. Y en efecto, pregunta ahora a las bestias, a los animales, y ellas te enseñarán. A las aves de los cielos, y ellas te lo mostrarán. O habla a la tierra, y ella te enseñará. Los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué cosa de todas estas no entiendes que la mano del Señor la hizo? Este es un texto bíblico muy clarificador y concluyente que nos invita a observar la vida biológica, los animales terrestres, las aves, los peces, las plantas, y ellos mismos, por observación científica, nos enseñarán quién es el que los creó. Como hemos señalado, los rasgos distintivos de cada ser vivo son únicos, porque sus códigos genéticos son únicos y, por lo tanto, diferentes. ¿No es esto una prueba de lo que muchos científicos llaman el diseño inteligente? Y no podemos dejar de mencionar en este apartado al llamado padre del proyecto Genoma Humano, el doctor Francis Collins, quien dijo que en el ADN se encuentra la información molecular de todas las cosas vivas, y que se puede entender este como el logos que Dios ha usado para dar vida a los seres. Esta afirmación no es la de un estudiante de biología, sino la de aquel que hoy es considerado el genetista más importante de nuestros tiempos, que concluye en que es Dios mismo, a través de este código genético, el que ha dado la vida. Discurramos con sentido, porque si no existe un creador, entonces ¿de dónde salió la vida? Hay algunos científicos, promotores del ateísmo, que según dicen la vida biológica se creó a partir del polvo de las estrellas, que en algún momento llegó a la Tierra y cuyos elementos químicos se combinaron con el agua para poder formar la vida. ¿Parece absurdo este postulado? Pues es muy acorde con la versión que se cuenta sobre la teoría de la evolución y que en definitiva no argumenta nada en cuanto a la existencia de Dios o su relación con la vida. Según la teoría de la evolución, el origen de la vida es explicado a partir de las propias células ya formadas, con su código genético incluido, que al parecer se desarrollaron a partir de compuestos químicos en una mezcla de agua y tierra. Y después estas células se dividieron y a la vez se juntaron dentro del agua hasta evolucionar en lo que llamamos peces. Los peces salieron a la tierra, respirando perfectamente, y así evolucionaron de una especie a otra hasta llegar al mono, y del mono evolucionó hasta el hombre. Sobre esta teoría, la pregunta es la siguiente. ¿Existe alguna prueba científica, arqueológica o paleontológica de que provenimos del mono? La respuesta es absolutamente ninguna. La teoría de la evolución más bien suena a cuento de hadas y no es acorde ni con la ciencia, ni con la razón, ni con las sagradas escrituras. Pero da lo mismo, porque es la teoría que nos imponen como verdad en nuestro sistema educativo, aún sin haber sido demostrada científicamente. Por eso se le sigue llamando teoría de la evolución. Y desde luego que en ningún momento describe el surgimiento de la vida biológica. Como tampoco puede justificar que los animales se hayan reproducido sin existir dos géneros, macho y hembra, con toda la diferencia biológica que ello implica. Imaginemos la evolución tan sencilla desde un pez hasta un sapo o una rana. La gran pregunta es ¿y cómo se generó la primera pareja de sapos o de ranas? Que no son lo mismo. Porque sin los dos géneros, macho y hembra, como norma es imposible la reproducción. Y entonces, ¿cómo lo explica la teoría de la evolución? Sencillamente no lo explica. Pero la Biblia sí que lo explica. Leemos en Génesis capítulo 1, hizo Dios las bestias de la tierra, los animales terrestres, según su género, género macho y género hembra. Desde hace bastantes años, muchos son los científicos que ya han demostrado el gran fraude de la teoría de la evolución. Son aquellos que no temen decir la verdad porque no dependen de mantener su posición o su puesto académico. El doctor Jerry Berman, reconocido científico y gran académico estadounidense, revela algo muy interesante. Leemos sus palabras. En mi lista pública tengo cerca de 3.000 nombres, incluyendo una docena de ganadores de premio Nobel, y hay muchos más. Pero por desgracia, un gran número podría añadirse a la lista pública, incluyendo a muchos profesores universitarios que no quieren que su nombre aparezca debido a posibles represalias o daños en sus carreras. Esta declaración es muy aclaratoria. No son pocos los académicos o científicos que saben la verdad, pero temen decirla porque se arriesgan a represalias o a dañar su propia carrera o prestigio. Gracias a Dios que aún existen referentes de la ciencia que son valientes y que apuestan por la verdad. Ejemplo lo encontramos en el doctor Colin Paterson, un paleontólogo, biólogo y especialista en fósiles. Es muy interesante lo que comenta. Él escribió lo que sigue. Una mañana me desperté y algo había sucedido durante la noche. Me vino repentinamente a la mente que había estado trabajando sobre la teoría de la evolución durante 20 años y que no sabía nada. Esta fue una fuerte sacudida, el darme cuenta de que alguien pueda andar engañado durante tanto tiempo. Me di cuenta de que había pasado toda la vida embaucado y aceptando el evolucionismo como si fuese una religión revelada. Tremendas y reveladoras son las palabras de este biólogo y especialista en fósiles. Después de 20 años trabajando sobre la teoría de la evolución, se dio cuenta de que estaba completamente engañado. Seguramente que, en cuanto a la teoría de la evolución, algunos afirmarán que existen museos exponiendo las figuras de nuestros antepasados, desde el Australopithecus hasta el hombre de Neandertal. Pues bien, sepamos que la ciencia ya ha demostrado que este muestrario, representado en fotos o dibujos en nuestros libros de texto, en ningún caso representan a nuestros antepasados. Solamente son figuras hechas de material, y algunos de ellos son reconstrucciones a partir de huesos aislados o de dientes, sean de animal o de humanos. Son los mismos paleontólogos, como el que hemos mencionado, los que han desvelado el fraude, y mayúsculo, por cierto. Podéis investigar por vuestra cuenta sobre la mentira de la evolución. La realidad es que al día de hoy no se ha encontrado un solo fósil que nos muestre la transición de una especie a otra, el llamado eslabón perdido. Esto es, un ser vivo que sea una mezcla de dos especies, un intermedio en ese proceso evolutivo, bien sea medio pez, medio lagartija. Esto es, algún fósil encontrado que tenga una forma intermedia, una mezcla entre un ratón y un conejo, por ejemplo. El británico Michael Denton es un biólogo molecular y director del Centro de Investigaciones en Genética Humana de Sydney. Él mismo concluyó diciendo: la búsqueda de los famosos eslabones perdidos en la evolución de los seres vivos ha fracasado, porque no han existido jamás, en contra de la teoría sostenida por Darwin. Como hemos visto, no son todos los expertos los que callan por intereses personales, sino que también los hay que se atreven a decir la verdad. Así es, no hay una sola muestra fósil de un ser vivo en proceso de cambio de una a otra especie. Como bien afirmó el científico mencionado Colin Paterson, nadie ha producido jamás una nueva especie mediante el mecanismo de selección natural. Anteriormente ya mencionamos que el trámite o la transición de la materia inerte a la vida biológica no es posible. Aunque tampoco es posible, científicamente hablando, que por selección natural se produzca la evolución de una especie a otra diferente. No existe ni una sola prueba. En este sentido, la Biblia es más que concluyente. En el libro de Génesis, capítulo 1, verso 25, leemos: Dios hizo a los animales, cada uno según su especie. Y termino aquí con el argumento biológico. Un argumento que en verdad nos muestra las evidencias de alguien que ha dejado su huella en este mundo. Una huella imborrable, la de una mano creadora y sustentadora que no puede ser otra sino la de Dios, el creador de la vida. Veamos la fórmula matemática y concluyente del argumento biológico. La materia no puede crear vida. La vida requiere de un acto creador. Y como la vida existe y solo Dios puede crear, por lo tanto, Dios existe. En la próxima entrega presentaremos dos argumentos más, el argumento teleológico y el antropológico, y con ello seguiremos aportando las pruebas o manifestaciones de la existencia de Dios. Y finalmente cabe decir que para aquellos que nos escucháis a través de las ondas de radio, estos mensajes son parte del Ministerio Cristiano Portavoces de Vida. Podéis visitar la página web en internet. Así que nos vemos. Saludos cordiales y hasta pronto.